Buenas, buenas, gente que se conecta en este buenas, buenas, en este buenas, buenas de BN Periodismo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por estar esta mañana aquí con nosotros. Yo saludo a los miembros y a los que no son miembros también, que se conectan con nosotros esta mañana. Obviamente un saludo para Andrés Burbano. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Un saludo para Edgar Sotomayor. Un saludo para Cris Andrade, para Santiago Paredes, para Georgius García, para Nicolás Guerrero Almeida, para David David Sim, para The Navigator, para Andreita López, para Erika Bermeo, para José Tinajero, Jorge Castro y Yanni Guzmán. Son todos los que están comentando en este momento en el chat, este 6666 de octubre. También un saludo para Santiago Hidalgo, para Luis Escobar, que también están aquí presentes en el chat. Tenemos noticias interesantes del día de hoy. Aparentemente ya saben dónde está ubicado el señor Cáceres, el presunto asesino de María Belén Bernal. Y también tenemos algo curioso, ¿no? Una declaración del presidente Guillermo Lasso que parece que cada semana intenta superarse a sí mismo y esta vez afirma que llevará a niños a el Mundial de Qatar. Vaya, vaya, lo que siempre, siempre da de qué hablar el señor presidente. Un saludo también para Camila y también para Pablo Ceballos y Andrés Córdoba. Andrés Burbano, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Me encuentro perfecto, con muchas ganas de tener el noticiero, con muchas ganas de decirles todas las noticias. Buenas, buenas a todas las personas. Como ya dijo Pancho, saludos a todos los miembros por acá: Cris Andrade, Yanni Guzmán, José Tinajero. A toditos ustedes, gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Gracias a la gente de Facebook que también nos acompaña, como siempre, todas las mañanas desde las 8, a veces 8 y 5, a veces 8 y 10. Ya saben, este tema de los retrasos es un poco normal, aunque no esté bien. Pero ya vamos a tratar de ser un poquito más puntuales en el inicio de estos programas. Gracias también a las personas que nos donan siempre y que nos compran nuestra mercadería. Y a propósito de eso, antes de que salude Dome, quiero enseñarles la mercadería que tenemos aquí en BN Periodismo, unas gorras bien bacanas y la chompa, el modelo de la chompa. Miren, no sé si pueden ver si está saliendo o no. Obviamente, aquí está. Miren este logo es bordado, esta es una gorra polo. Es completa, no es camionera. También tenemos las camioneras que tienen más desde atrás y este nuevo diseño que también hicimos para que la gente se ponga, y es un nuevo diseño que a las personas les gustan las gorras planas también, así que miren, aquí está el bordado de BN Periodismo, es una gorra plana, ya saben, pueden escribirnos a todas nuestras redes sociales o al 0999-860434 y miren esta chompa también, bien chévere, bien alhaja, como siempre. Aquí el logo de BN Periodismo, el ojito que por cierto está atrás también en un cuadro, y el logo de BN Periodismo también por acá. Así que ya saben, hagan sus preguntas al 0999-860434 y también escriban a nuestras redes sociales si quieren tener una de estas chompas, si quieren tener una de estas gorras y también la taza que les va a enseñar Dome, que está re bacana. ¿Cómo estás, Dome?
¿Qué tal, Andrés? Buenas, buenas. Sí, aquí como, ya que no hay Israel Carrasco que les diga que tomen una chicha en su jarro de BN, estoy yo aquí para su café, ya saben, para cualquier bebida. Aquí tienen también las tazas, jarros de BN Periodismo. Yo quería contarles que el día de hoy aquí ya estoy para bajonear su mañana, porque quiero contarles la triste historia de mi desplazamiento al canal el día de hoy, odiando al transporte público con todo mi ser, porque salgo a la parada. Bueno, yo puedo venir aquí con Ecovía o también con buses de línea. Y bueno, primero traté mi suerte con los buses. Me fue mal, tuve que esperar como 10 minutos en la parada para que al fin vinieran dos de los buses que me traen aquí, pero estaban en competencias y no pararon ninguno de los dos. Así que procedo a bajar a la Ecovía, a una estación de la Ecovía, y oh sorpresa, estaba dañada la unidad que se encontraba ahí, así que me dijeron, no, se va a demorar mucho, mejor. Mejor no. Entonces, esas con las novedades del transporte público, que realmente es pésimo en Quito, no solamente con este tipo de cuestiones, sino que realmente, bueno, ya desde que no, o sea, la gente volvió a clases y demás, y obviamente ya no hay aforos, ya no hay pandemia, ya no hay nada. Se volvió lamentablemente también a otra cosa que es muy problemática, que los buses van a mucho más de su capacidad, que era algo que yo me afrontaba todos los días cuando iba a la universidad, que iban las puertas de los buses y que no sé cómo no hay más accidentes, porque es súper inseguro, obviamente, o sea, un frenazo te puedes ir, las puertas no se cierran, aparte de ya la inseguridad de que alguien te robe. Así que, bueno, ahí, si es que algún candidato nos está escuchando, espero que por favor implemente algo para mejorar el transporte público en tantos problemas que tiene, porque realmente es penoso. O sea, las carreras, la inseguridad, la sobrecapacidad, que se dañen, y a pesar de todos los controles que supuestamente deben pasar, ¿no? Porque nadie es ajeno de que, aparte de que contaminan un montón los buses de Quito, es muy común que se dañen y bueno, todos los otros problemas que ya les he comentado. Así que eso es lo que yo les cuento el día de hoy. Cuenten en el chat si es que les ha pasado algo similar. Yo estoy aquí recordando cosas que me pasaban en la universidad un montón porque el sistema de transporte público es realmente muy malo.
Sí, Dome, por favor, dinos las cooperativas de transporte, porque tal vez alguien de la MT nos está viendo, porque no es algo nuevo esto de las carreras de los buses, yo puedo verlos, puedo decir cooperativas, pero dinos qué cooperativas fueron las que por estar en competencia no te trajeron esta mañana al Buenas Buenas.
Bueno, no quería decir para que no sepan dónde vivo. realmente, bueno, son los buses que van por toda la Shiris, por la 12 de octubre, son bastante conocidos y aparte, obviamente van por un trayecto que creo que queda, o sea, sirve mucho para mucho, muy, ay, ya me trabé, para mucha gente, ¿no? Entonces, o sea, siempre va muy lleno, o sea, en las mañanas, cuando yo iba a la universidad, iba totalmente repleto, o sea, desde la primera parada, o sea, desde que yo me subía, ya me subía a la puerta porque no había dónde más, y si es que no me subía, nunca llegaba a la universidad, entonces eso era lo que pasaba, y además, como son varias cooperativas las que van por esta misma ruta, hacen carreras todo el tiempo, pero todo el tiempo. O sea, creo que solo hay una que me parece la más decente de todas estas, que no hace como que la ruta completa se queda solo en la tribuna de los Chiris. Esa es la más decente antes de que simplemente, o sea, siempre te daba el ticket, por ejemplo, no corría, nunca iba tan lleno, o sea, iba como que normal. O sea, la vara está tan baja que uno es como que, ah, puedo respirar en el bus, ah, qué hermoso. Entonces, realmente eso, pero bueno, ustedes sabrán si es que son de Quito, de cuáles compañías de bus me refiero, aunque no es algo exclusivamente solo de estas, sino que realmente pasen muchas más.
Nosotros comencemos con los titulares porque Germán Cáceres, responsable del feminicidio de María Belén Bernal, huyó hacia Colombia, confirma la Policía Nacional.
Asamblea instituye el Día de la Fundación del Ecuador y exhorta al presidente a declararlo feriado nacional.
Rechazan un nuevo recurso con el que el ex vicepresidente Jorge Glass pretendía salir de la cárcel.
Al menos 11 heridos por enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral.
Y la cifra actualizada es de 5 muertos y 11 heridos, porque el gobierno rectifica también y descarta cambios en la cúpula policial.
Llevarlos al Mundial de Qatar, el ofrecimiento de Guillermo Lasso a niños y jóvenes. Ya lo vamos a escuchar más adelante.
En internacionales tenemos que Ucrania avanza en el sur mientras Rusia admite su retirada. En lo cultural que tenemos, Domingo.
Sí, gracias Andrés. El día de hoy les voy a contar sobre una exposición. Una entre tantas historias de mujeres. Es la exhibición que devela los roles femeninos a través del tiempo y ya les estaré contando todos los detalles.
Nosotros comenzamos con los titulares, con las noticias, perdón, porque Germán Cáceres, responsable del feminicidio de María Belén Bernal, huyó hacia Colombia, confirma la Policía Nacional. Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de la abogada María Belén Bernal, huyó del Ecuador hacia el vecino país de Colombia, según confirmó la policía. Información que todo el mundo sabía y que recién se entera la policía. La información la dio a conocer ayer, miércoles 5 de octubre, el comandante Fausto Salinas, del presunto femicida, salió del país vía terrestre entre el 14 y 15 de septiembre. Su fuga se produjo luego que rindió su versión de los hechos en la Fiscalía General del Estado, hasta ese momento, por la desaparición de su esposa. De acuerdo con Salinas, el 15 de septiembre, Cáceres realizó la compra de un seguro vehicular en Pereira, Colombia. Cámaras de seguridad permitieron identificar que el sujeto llegó hasta Medellín. En esa ciudad dejó su último rastro y, mediante entrevistas, varias personas declararon que lo vieron con una actitud sospechosa. Ahora la policía lo busca en Colombia, Panamá y en México. Con esto, la policía descartó que el sujeto se haya ido hacia la frontera con Perú pasando por Loja. Asimismo, se dio a conocer que no tiene su arma de dotación. Según información de la fiscalía, Germán Cáceres rindió versión la noche del 13 de septiembre y en su declaración dijo que después de una discusión con su esposa, la dejó en la avenida Simón Bolívar para que tome un taxi. El fiscal del caso indicó no haber encontrado fundamentos para retenerlo por más tiempo. Tras salir de fiscalía, nunca más se supo de Cáceres. Recién el 14 de septiembre, las autoridades ordenaron seguimientos de interceptaciones de sus comunicaciones y luego pidieron su detención, pero él ya habría estado camino a Colombia. Vamos a ver un video con las declaraciones de Fausto Salinas.
Una entre tantas historias de mujeres es la nueva puesta expositiva.
Y precisamente eso vamos a conversar después para que entiendan por qué, cómo está el avance del bloque de búsqueda en cuanto a localizar al señor Cáceres.
De los dos que están con
Mario, ¿ellos están en otras unidades? Ellos no pueden usar uniforme, no pueden ejercer cargo, no pueden portar arma y están presentando todas las... Bueno, se tomarán las versiones, como les dije. Ellos deben tener una defensa técnica, un abogado, y tendrán que respetar su debido proceso.
¿Pero todos están asistiendo? ¿Saben dónde están?
Sí, saben dónde están. Recordemos que no, una parte es la investigación penal y otra es la administrativa, totalmente independientes.
Por ejemplo, porque me surge la duda de que, te conozco totalmente, pero de que alguno de los dos se podría estar investigado,
ellos están despejados. Sí, bueno, ellos están ubicados cumpliendo estas labores, ¿no? Estas labores que son... unas labores de apoyo, ¿no?
Pero al día de hoy ustedes saben
lo que... Se sabe, pero no tienen todavía ninguna orden judicial para ellos, porque si ya la tuvieran ya se hubiera utilizado.
Lo que comentaba, ¿no? Más o menos como que todo el mundo ya sabía y ya se hablaba también de la ruta que habría tomado Germán Cáceres, porque esto de la compra del SOAT en Pereira ya se sabía hace algunos días, hace una semana incluso, pero no era nada oficial. Ahora Fausto Salinas, el mimado de Guillermo Lasso, que por cierto, rectificar también es gobernar, dijo ayer, ¿no? Mandaron, y para variar, porque no pueden ni poner ni la fecha, pusieron que la fecha era el 4 de octubre en el comunicado, y ayer era 5 de octubre, entonces... Solo esas cositas, detallitos, ¿no? Porque el diablo está en los detalles y ahí uno se puede dar cuenta de cómo se maneja la cúpula policial, el gobierno, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Germán Cáceres sigue en Colombia, que se fue a Panamá, que se fue a México? También lo que se estaba hablando y una de las hipótesis de muchas personas y muchos expertos en esto es que quizá Germán Cáceres está pasando la selva del Darién, que es lo que conecta a Colombia y Panamá, que es justo donde termina la E35, que es la vía más larga del mundo. Digámoslo así, la Panamericana, y porque bueno, se han abierto rutas por ese sector para que muchos migrantes, como creo que en la mayoría venezolanos, están cruzándose por ahí directamente a Panamá para luego ir directamente a Estados Unidos, y también lo que se pensaba era que podía haber ido por ahí el señor Cáceres, y allá es casi imposible encontrarlo porque ya se sabe cómo son pasos ilegales, son trochas, no hay control del Estado ahí, no hay control de la policía y no hay control de las autoridades. Entonces esa también es una posibilidad.
Sí, como tú estabas diciendo, Andrés, era algo, una hipótesis que ya se estaba comentando desde hace mucho tiempo. Creo que más bien la prensa ya sabía hace más de una semana que Cáceres se encontraba en Colombia. Uh-huh. Porque si revisamos lo que decían varios periodistas que están más inmiscuidos en el caso, ellos ya afirmaban que él había comprado el SOAT, ya afirmaban que él se había ido para allá, tenían la versión de la familia de Cáceres que no concordaba. Entonces... ya se presumía que él estaba allá desde hace tiempo, pero recién la policía puede confirmarlo y realmente ya deja mucho de qué hablar el trabajo que ha realizado a partir del ultimátum la Policía Nacional. El ultimátum, que no fue ningún ultimátum dado por el presidente Guillermo Lasso, de que tenían que encontrarlo en una semana, ya va más de una semana, no tienen más información que la que ya se tenía. No han dicho qué tipo de trabajo van a realizar con la Policía Nacional Colombiana, que lo más probable es que lo capturen en Colombia por el trabajo de la policía de Colombia y no por el trabajo de la policía ecuatoriana.
Claro, y eso es lo preocupante, porque ahí te pones a ver que muchas de las investigaciones a veces no son hechas ni por la policía de otro país, sino a veces por periodistas, ¿no?
Así es.
Por periodistas, por investigadores independientes. Es lo que pasó incluso en México con este caso de Devani Escobar, que había un periodista que él fue el que estuvo sacando un montón de revelaciones que la policía nunca dijo. Un montón de revelaciones que los fiscales, que los jueces nunca dijeron. Entonces, él mismo iba a los lugares de los hechos, decía, miren, cómo esto me encontré en las cámaras. Un periodista tenía más, entre comillas, poder o voluntad que un propio policía y sacaba videos de las cámaras de vigilancia para saber por dónde había ido Devani, por ejemplo. Lo que pasó con él en RTU con Jonathan Carrera, que él está presentando algunos videos de los alrededores de Pusuquí, con algunas imágenes de algunas camionetas botando cajas, botando fundas de basura y botando algunas cosas en diferentes sectores de Pusuquí. Entonces, eso no debería ser la Policía Nacional, me pregunto yo. ¿Eso no debería presentar como oficial a la policía o a los periodistas les y nos toca hacer ese trabajo de investigación? Eso es lo preocupante porque se supone que ellos deberían hacer ese trabajo y los periodistas también deberían más o menos tener la credibilidad y la confianza en las autoridades, ¿no? Pero eso no sucede.
Sí, añadiendo que al realizar este trabajo los periodistas están poniendo en riesgo
Totalmente.
Su vida y su integridad. Porque como sabemos, dentro de este caso existen personajes involucrados con mucho poder. Mucho, mucho, mucho poder. Que ahora ya tienen la bendición del gobierno nacional. Ya se quedaron como intocables, diría yo.
Sí, es algo que, bueno, dices, el periodista sí tiene que investigar totalmente. Nadie dice que no tiene que investigar y quedarse sentado en su casa, para nada. Más bien, mucha admiración a periodistas como Carol Noroña, por ejemplo, que ella cubre cárceles, cubre desapariciones, cubre estos asesinatos. Ella sí se juega la vida. Pero eso también, o sea, tú ya tienes el mal precedente de lo que pasó con el equipo periodístico del Comercio, que luego fue a la frontera. ¿Y cuál fue la versión luego de la policía y de los militares? Les dijimos que no pasen. Nosotros les dijimos que no pasen. Fue culpa de ellos, pues. Ahora, más o menos como que dijeron, si se murieron ya, pues culpa de ellos, ¿qué podemos hacer? No, pues debían retenerles ahí para que no pasen, porque sabían el peligro. No, es que nosotros... Y entonces, esos son los argumentos también de las personas cuando los periodistas tienen que hacer el trabajo de la policía y del sistema de justicia. Nosotros sigamos, porque la Asamblea instituye el Día de la Fundación del Ecuador y exhorta al presidente a declararlo feriado nacional. Justo estábamos hablando aquí, antes de que comience este noticiero, de que es en lo único que concuerda la Asamblea Nacional. Ecuador podría sumar un feriado nacional más a sus 11 fechas en el calendario. Esto luego que el Pleno de la Asamblea Nacional instituyó el 11 de septiembre de cada año como el Día de la Fundación del Ecuador. La fecha se estableció en conmemoración de la suscripción de la primera Constitución Política del Ecuador que se llevó a cabo en la ciudad de Riobamba el 11 de septiembre de 1830. La resolución aprobada con 77 votos afirmativos consta de 8 artículos que, entre otros aspectos, exhorta al presidente de la República a establecer el 11 de septiembre como fiesta cívica nacional y declararlo feriado obligatorio. Además, el Pleno del Legislativo deberá sesionar cada 11 de septiembre en Riobamba. Según la resolución, cada cartera de Estado deberá celebrar hasta el 5 de agosto de cada año una reunión de trabajo para construir un plan provincial con la gobernación de Chimborazo que deberá ser expuesto en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Además, se exhorta al Ministerio de Educación a disponer la celebración del Día de Fundación del Ecuador en todos los planteles educativos y al Ministerio de Turismo crear mecanismos de promoción de ferias ciudadanas para fomentar el turismo y el desarrollo económico de la provincia de Chimborazo. La Asamblea escuchó a John Vinuesa, ex asambleísta por Chimborazo, que hace poco dejó la curul para entrar en la contienda electoral como alcalde de Riobamba, quien aseguró que el establecimiento del Día de la Fundación del Ecuador es una herramienta para generar recursos para la provincia de Chimborazo e impulsar el empoderamiento de lo que calificó como la mayor fiesta nacional. Además, Vinuesa señaló la importancia de reconocer fechas históricas para fortalecer el espíritu cívico de la población. Vamos a ver un video de John Vinuesa, el más fashionista.
Exhorta al empoderamiento de esta fecha por parte de los pobladores del Ecuador con el Ministerio de Educación. Exhorta a constituir sesiones de trabajo que construyan con las autoridades locales el proyecto Chimborazo. Institucionaliza el fomento productivo con ferias para ciudadanos, Riobamba tendrá una vitrina para sus productos. Exhorta al Ejecutivo, y este es el siguiente paso, señoras y señores, exhorta al Ejecutivo a la creación del 11 de septiembre como fiesta nacional, por ser el día de la fundación del Ecuador, el día de nacimiento de esta nación, de este Estado. Y fortalece un trabajo hecho por asambleístas de Chimborazo, por autoridades y por la sociedad civil. Esta resolución, más allá de lo simbólico, fortalece la economía de la provincia, empodera al país y a su ciudadanía con su legado histórico y construye el Estado ecuatoriano. No le den la espalda a Riobamba. Muchas gracias, señoras y señores.
¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Ecuador se merece un feriado nacional a propósito de la, como ellos, como en la Asamblea han dicho, de la fundación del Ecuador por la primera constitución de la República? ¿Qué creen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se debe tener más feriados? Pero, no sé, siempre se hagan el argumento de que no, hay que trabajar más, no se necesita feriados. Que ni sé cuánto realmente los países más desarrollados tienen más feriados. No creo que se trate solamente del feriado, sino también de saber vender los feriados, de saber vender también la promoción turística y de promocionar realmente lo que está diciendo, lo que está promoviendo John Vinuesa, decir, bueno, el feriado es por la primera constitución en Riobamba, bla, 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 pero generar mecanismos para que la gente pueda ir a Riobamba y conozca más realmente de la historia, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene de que hagan el feriado y nadie sabe que se celebre? Porque siempre es lo que pasa, ¿no? Y el 24 de mayo hay feriado y nadie sabe. ¿Y qué es hoy? Batalla de Tarqui. Es como, no es Batalla de Tarqui. Es lo mismo que sucedía también en febrero cuando había la jura de la bandera, me parece que era. O lo de los abanderados, bueno, no me acuerdo, pero era por la batalla de Tarqui y habían eventos y la mayoría de gente no sabía ni por qué era. Yo creo que incluso estando en contra de la fecha, criticando la fecha, se debería saber, más o menos, porque hay feriado, ¿no? Eso es lo que yo creo. No sé tú qué piensas, Domi.
Sí, o sea, bueno, aparte de la triste visión positivista que todavía se tiene de la historia nacional, y con positivismo me refiero no a algo que es positivo, sino una corriente filosófica del siglo XIX que pone en perspectiva la historia como algo lleno de fechas, lleno de personajes, de lo que verdaderamente pasó, y lo pongo bajo comillas porque era una frase literal de Leopold von Ranke, uno de los más grandes personajes que abocaban por este tipo de hacer historia, que en un punto de la historia, valga la redundancia, hizo sus avances y todo, pero ya hemos pasado de eso, hay mucha más reflexión acerca de cuando pensamos en el pasado. Lamentablemente para los asambleístas esa reflexión nunca llegó, y, o sea, a mí lo que me preocupa es que se lo tenga como día de la fundación del Ecuador, en este punto tendríamos como 10, o sea, no solo queda con la independencia, con las batallas, sino la fundación. Yo lo vería más bien como día de la constitución, algo así, o sea, no sí, tanto suena como día de la fundación del Ecuador como tal, porque también hay una cuestiones con la constitución del 35, que es mucho más definitiva de la constitución del país como tal. Entonces, es complejo. O sea, en el tema histórico también hay unas minuciosidades que habría que tener en cuenta, como eso. Y lo que les digo, o sea, tener que la historia va mucho más allá de solo decir cada año en la fecha, ay, sí, lo recordamos. No, o sea, ¿qué está haciendo la Comisión de Cultura de la Asamblea por dar presupuestos para realmente fortalecer el sentimiento nacional, si es que se quiere ir por ese lado solamente en el tema histórico? O sea, no está haciendo nada. Y si es que es el tema del turismo, o sea, realmente, no sé, posicionar, pero hacer una campaña brutal para que cada año decir Riobamba, donde nació la Constitución o algo así. Pero no lo veo de otra forma, que creo que podría ser lo único positivo realmente en declarar un feriado. De ahí el resto es temas que, como les comentábamos, los asambleístas solo se unen cuando quieren más vacaciones.
Sí, yo creo que una de las cosas que se puede criticar también es la forma en la que está utilizando esto el ex asambleísta John Vinuesa. Porque él era representante de Chimborazo y ahora dice que va a ser un impulso económico para esta provincia. No, ahora es candidato y dice que esto de la fundación del Ecuador va a ser un impulso económico para la provincia, en la cual él busca de nuevo un carguito, ¿no? Entonces, Se nota que está utilizando esto para, como para aprovecharse políticamente, ¿no? Del asunto, para ganar adeptos, de que le digan, ay, sí, bravo el asambleísta, como ahora nos trae más turismo. The Navigator decía, ¿para cuándo el día de María de Lourdes?
Sí.
Es un debería. Tema importante, claro, que debe tratar Carondelet.
Deberían tratar eso. Y bueno, y estoy viendo que también se arma polémica por todo el tema de los feriados, de las vacaciones. Realmente, o sea, yo sí digo, sí debería haber más vacaciones o respetarse también las vacaciones de la gente, porque la gente sí se merece descansar. A veces nosotros pensamos desde nuestra posición, decir, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, y no es ni por mí, porque nosotros de aquí en BN Periodismo a veces trabajamos hasta sábado y domingo, o sea, trabajamos en feriados. Y no es por mí, sino es como que ver a la gente también que me rodea, que nunca tiene la posibilidad de tener un feriado, que no tiene la posibilidad de descansar, y créanme que eso no cambia, que pongan un feriado o que quiten un feriado, no cambia absolutamente las condiciones laborales de las personas en el sector público, en el sector privado, para nada. Eso tiene que ver totalmente con las reformas laborales que se hagan acá, porque si mañana ponen un feriado, pero precarizan el trabajo en el tema de contratos, créanme que no va a cambiar absolutamente nada las condiciones laborales de la gente. No tiene nada que ver un feriado y que de pronto una persona chuta con lo poco que ahorra, en un feriado, un lunes, un viernes, se vaya a dar una vueltita por el noroccidente de Pichincha o se vaya a dar una vuelta en la playa. Créanme que cambiar esa mentalidad es súper importante también para dejar de romantizar la explotación laboral a las personas. Porque si no, también vamos bajo esa lógica de decir, no, es que hay que trabajar todos los días, de lunes a domingo, porque si no, no vas a salir adelante. Bueno, perfecto, eso puede quizá funcionar en BN Periodismo, pero en el sector público no funciona así. Eso se llama explotación laboral y tienen que tenerlo bastante claro. Nosotros vamos a seguir con las noticias, porque rechazan nuevo recurso con el que el ex vicepresidente Jorge Glass pretendía salir de la cárcel. Un tribunal rechazó un nuevo recurso de apelación a una sentencia en la que se había inadmitido un habeas corpus interpuesto por el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Vamos a ver una fotografía. Y en su pedido, el abogado de Glass, Fausto Jarrín, se refirió al habeas corpus que había sido dictado el pasado 5 de agosto por un juez de Puerto Viejo a favor del ex vicepresidente y en la que resolvió dictar su libertad. Según argumentó Jarrín, la boleta de excarcelación fue presentada en el Centro de Privación de Libertad de Varones Pichincha número 2 el 9 de agosto del 2022. Sin embargo, bajo el pretexto del error de tipeo en el documento, no se permitió su salida de la cárcel. El pedido legal fue tramitado el pasado lunes 3 de octubre. Sin embargo, se viralizó ayer miércoles 5 de octubre en redes sociales. A principios de esta semana, la Sala de la Corte de Pichincha resolvió rechazar el recurso de apelación al señalar que no se trataba de una nueva acción de habeas corpus. Glass, condenado a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht, se benefició de una medida similar el pasado 10 de abril, lo que le permitió salir en libertad condicional. Pero esa decisión fue revocada por la justicia casi un mes después. Por su parte, el SNAI, así como el Ejecutivo y el Consejo de la Judicatura, han denunciado irregularidades en el proceso de concesión del habeas corpus. Glass también tiene una condena de 8 años por cohecho dentro del caso Sobornos 2012-2016, en el que también fue sentenciado en ausencia del exmandatario Rafael Correa. También ha sido condenado por peculado en un contrato petrolero denominado Caso Singe, cuyo proceso todavía no está ejecutoriado. A propósito, bueno, hemos tenido igual algunas entrevistas acá con abogados de Jorge Glass, la Defensa Internacional también. Ya sabemos cuál es el argumento de ellos para pedir todos estos recursos, el habeas corpus, que dicen que, bueno, es un perseguido político. En el caso Singe dicen que no se puede sostener y que no hay argumentos para que Jorge Glass salga en la cárcel, ya que incluso algunos organismos internacionales han hablado y han dicho que se están violando los derechos humanos del ex vicepresidente Jorge Glass.
El tema de Glass sigue dando de qué hablar. Ya tenemos el conocimiento de que existen varios pedidos, tantos de derechos humanos, existen varias organizaciones que han hablado sobre la forma en la que se está manejando el caso. Es obviamente comprensible que desde el lado correísta se defienda capa y espada a su ex líder, ¿no? A su ex líder. Yo lamento que para defenderle en redes sociales sí lo defiendan mucho, pero a la familia de Jorge Glass parece que no le apoyan tanto como afirmarían. Sigue siendo un tema complejo, bastante complejo. Yo personalmente No tengo agrado por el señor Glass, pero entiendo todos los recursos que se han estado gastando para poderlo sacar de prisión, porque aparentemente es de los pocos que están pagando por casos de corrupción que involucraron al gobierno de Rafael Correa. De los pocos, porque tal vez no avizoró, como otros lo hicieron, como otros que no se encuentran en el país, las cosas que se venían, y no tuvo chance de, por así decirlo, escapar. Y se volvió el mártir de la Revolución Ciudadana.
Sí, así es, tal cual. Disculpen, justo estaba leyendo una actualización de una noticia, por eso me distraje un poco. Pero eso es lo que sucede en la cárcel también con el señor Jorge Glass. ¿Saldrá? No saldrá en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo digo en los próximos días porque la anterior vez cuando salió Jorge Glass de la cárcel fue bastante sorpresivo, ¿no? Fue como que de la nada ya estaba libre y fue como, ¿qué? ¿En qué momento sucedió esto? También recordemos que se le destituyó al fiscal que de Manglar Alto era, ¿no? Fiscal de Manglar Alto que aprobó la libertad del juez, ¿era? Sí, perdón, juez de Manglar Alto, lo siento. Que aprobó la libertad por el habeas corpus de Jorge Glass. El Manglar Alto queda en, disculparán, no sé dónde queda Manglar Alto, pero bueno, ya voy a averiguar bien para no hablar cualquier cosa. Nosotros sigamos aquí en las noticias porque vamos a hablar de lo que se ha vuelto normal en el Ecuador, sin decir que debería ser normal, ¿no? Porque al menos 11 heridos por enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral. 23 personas heridas y 5 fallecidos desde el balance preliminar de los enfrentamientos al interior de la penitenciaría del Litoral. Así lo anunció el Servicio Nacional de Atención Integral este jueves 6 de octubre del 2022. Entre los heridos, 18 son privados de libertad y 5 son miembros de la Policía Nacional, según el Servicio Nacional de Atención Integral. Vamos a ver una fotografía del tuit del SNAI. Los incidentes iniciaron aproximadamente ayer miércoles 5 de octubre alrededor de las 2:30 de la tarde, por lo que el SNAI activó el puesto de mando unificado. La alerta de incidentes se emitió luego de que en redes sociales se reportó que se escuchaban disparos y detonaciones al interior de este centro carcelario ubicado al norte de Guayaquil, donde 600 efectivos de las Fuerzas Armadas son parte del contingente de emergencia, es decir, están en la parte de afuera del recinto carcelario. Según el SNAI, versiones preliminares, se trataría de un enfrentamiento de los pabellones 2 y 3 en contra del 8. Familiares de las personas privadas de la libertad y miembros de la policía se enfrentaron en el exterior de la penitenciaría del Litoral. Los familiares de las personas detenidas intentaban desesperadamente saber el estado de sus parientes detenidos. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, calificó al estado de negligente por no proporcionar información sobre las personas heridas o fallecidas. INRED señaló además que el estado es indolente al lanzar bombas aturdidoras y golpear a familiares que permanecen en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Vamos a ver un video de lo ocurrido en las afueras del recinto penitenciario. El 3 y el 4 de octubre se registraron hechos violentos al interior de la cárcel de Cotopaxi, producto de los cuales 16 reos murieron y otros 43 resultaron heridos. El primer hecho violento se produjo minutos después de que concluyera el censo penitenciario en la cárcel de Cotopaxi. Ese proceso arrancó el 22 de agosto del 2022 y se realiza en las 36 cárceles del país. Entre 2021 y lo que va del 2022, han ocurrido 8 masacres carcelarias durante estos hechos de violencia. 379 presos fueron asesinados en Guayaquil, en la penitenciaría del Litoral, en Cuenca, en la cárcel de Turi, en Latacunga, en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi y en Santo Domingo, en la cárcel de Bellavista. 379 personas asesinadas. Eso es una carga, eso es una cruz que tendrán que cargar los gobiernos tanto de Lenín Moreno y también el gobierno de Guillermo Lasso en su mayoría, porque no han hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho Guillermo Lasso es en una entrevista con Rafael Cuesta decir, bueno, Un pésame para las familias, ¿no? Un pésame. Qué pena que hayan muerto todas estas personas. Espero puedan encontrar resignación. Y para variar, este impresentable de Rafael Cuesta le dice: pero, presidente, ¿cómo usted va a mandar las condolencias? Luego le van a criticar porque ¿cómo está mandando condolencias por la muerte de criminales? Imagínense el nivel de periodistas que están en la televisión. El señor Rafael Cuesta dijo esto y no estoy mintiendo. Si ustedes quieren, busquen el fragmento. Y también vamos a ver un video de un grupo de expertos en golpear mujeres, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta de que les gusta golpear mujeres, más o menos que en eso se basa su profesión, al parecer. Porque, bueno, mejor no les cuento y vamos a ver el video y luego lo opinamos sobre lo que sucedió. Buenísimos, son para golpear mujeres en las calles, en sus casas, en la violencia intrafamiliar. Lo único que hacen es engordar las cifras, pero para entrar a la penitenciaría, para enfrentarse también a los reos, como que, ¿cómo vamos? ¿No? Nadie está diciendo de que deben morir policías ahí inmolados por el país o que deberían darse aval con los delincuentes. No, pero les falta entrenamiento e inteligencia para saber de que si afuera están reclamando las familias de los reos es porque están preocupadas porque les pueden asesinar adentro. Aquí sí voy a tomar incluso las palabras de Guillermo Lasso, es un poco raro que haga esto, pero las familias no tienen la culpa de lo que haya hecho el reo que está en la penitenciaría, que está en Cotopaxi, que está en Turi, no tiene para nada la culpa. ¿Por qué les reprimes a un grupo de mujeres, a un grupo de hijos, a un grupo de esposos o a un grupo de esposas también que están preocupadas por sus familiares? ¿Qué sentido tiene lanzarles gas lacrimógeno, gas pimienta, bombas aturdidoras, patearles en el piso de la forma más cobarde? ¿Qué sentido tiene? Realmente no es que yo voy a repetir siempre esto, la policía no está en crisis, la policía actúa así de oficio y es lo lamentable porque no tenemos una policía nacional a la altura de lo que se merecen los ciudadanos aquí en el país. Aquí, gracias a María Mercedes Andrade, dicen disculpen, pero no les entrenan a los policías para desescalar. Parece que les entrenaron para hacer una turba enardecida con pistola. Es lo mismo que pasó con Diana Carolina en Ibarra. Ahí se vio cuando este desadaptado asesinó a Diana Carolina, una chica que estaba embarazada, se veía la falta de entrenamiento de la policía, justo lo que tú dices, se debería entrenarles para desescalar un conflicto. Pero imagínate, una persona que mal de sus facultades mentales, con un cuchillo en el cuello, amenazándole a una chica de muerte, y se le acercan 10 policías rodeándole con pistolas apuntándole directamente. ¿qué va a hacer esa persona? Y no estoy justificando, ojo, porque no, ningún desubicado luego va a decir que estoy justificando lo que pasó allá. No, pero se debe conciliar para calmar a la persona que está ahí, para calmar al delincuente, para calmar al agresor, no para que se ¿cómo se llama? Se enfurezca más o se enoje más. Se ve que no tiene preparación la Policía Nacional y es una pena.
Bueno, aquí también agradecerle a Evelyn Gabriela Gutiérrez por los $5 que nos acaba de donar y dice, el traje Robocop está reservado para darle palo al pueblo. Y efectivamente, sí, Evelyn Gabriela Gutiérrez, porque el traje antimotines, obviamente tiene ese nombre, antimotines, no es utilizado en ningún otro momento. Andrés ponía un ejemplo bastante claro cuando lamentablemente fue asesinada esa mujer enfrente de un montón de personas que estaban grabando. Habían más de 10 elementos policiales en recuerdo y ninguno intentó quitarle el cuchillo, porque ese es el procedimiento. Ese era el procedimiento, uh-huh. Intentar quitarle el cuchillo antes de disparar. Ni le intentaron quitar el cuchillo ni dispararon. Eso fue el accionar en ese momento de la Policía Nacional y... El traje Robocop había sido de mucha ayuda si es que tenían miedo. Como vimos en el video de hoy, realmente no sé si la policía, con todo lo que pasa, se vuelve más furiosa con la gente. Me parece que sí. Me parece que en lugar de provocar el efecto contrario, ¿no? De que la policía diga, no, estamos trabajando mal. Vamos a calmarnos, vamos a intentar hacer las cosas con prudencia. Parece que no, parece que se les prende la chispa y se ponen cada vez más violentos. Tuvimos hace poco a la policía criticando porque pintaban la calle con la frase vivas, vivas nos queremos. Criticando porque pintaban la calle, discúlpeme, pero hay cosas más importantes. No es momento de ponerse a la defensiva, parece que con Zapata... La policía está a la defensiva.
Sí, otra de las fotos que digo, bueno, digamos que están dañando la calle. Pongámonos un momento en las botas de los policías. Y digamos, no, que viste, qué violentas estas feministas, cómo van a pintar la calle. Qué agresión para la policía y para la ciudadanía que esté pintada la calle. No, es intransitable ya esa calle. Pero otra de las fotos era de una chica sentada en una fogata. En una mini fogata. Y eso decían que era violencia. Imagínense, ¿qué será? Pues, si eso es violencia, prender una fogata pequeña en el suelo, ¿qué será lo que ellos hacen, ¿no? Más o menos, ¿qué es lo que, cuál será la lógica que ellos tienen? Y esto de la, justo el otro día veía, me parece que era en el noroccidente o en, bueno, por ahí más o menos como entre la sierra y la costa, había dos policías, no sabían cómo actuar porque veían que una persona estaba con un cuchillo. Creo que con Pancho vimos ese video. Estaba con un cuchillo, estaba por ahí la esposa le decía que se calme, pero este personaje estaba intentando apuñalar a los policías. La policía, bajo la lógica irracional, podía haberle disparado en la cabeza. Podía haberle, no sé, lanzado gas, poniendo en peligro también a la esposa de este mismo personaje. ¿Pero qué hizo? Muchos criticaban abajo, ¿no? De cómo le van a calmar si eso ya deberían haberle dado 10 tiros en la cabeza. Le calmó, se puso a buen recaudo, luego ya cuando tuvo la oportunidad la policía le lanzó gas a los ojos, él mismo botó el cuchillo, le neutralizaron y le llevaron preso. Ese debería ser el procedimiento. A menos de que ya esté otra persona en riesgo y le tengan aquí más o menos como que... Y no sea posible conciliar, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero primero debería ser la conciliación y no solamente para no poner en riesgo la vida de las otras personas, sino de los mismos policías. Pues deberían incluso pensar en eso, pero no piensan en eso y solamente piensan en reprimir a las familias. No sé si tengas algo más que decir, Pancho, o si no seguimos con las noticias. Porque el gobierno rectifica y descarta cambios en la cúpula policial. El Ministerio de Gobierno anunció la noche de ayer miércoles 5 de octubre a través de un comunicado que no se concretará la anunciada reestructuración de la cúpula policial. Según el gobierno, el comandante de la policía, Fausto Salinas, debe seguir al frente de la tarea de búsqueda de Germán Cáceres, principal sospechoso de la muerte de la abogada María Belén Bernal. En un comunicado, el gobierno señaló que para garantizar que ese esfuerzo se mantenga y no se pierda, el general Salinas debe permanecer al frente de la institución. Asimismo, el gobierno indicó que el resto del mando policial continuará en sus cargos. No obstante, la cartera de Estado precisó que si dentro de las investigaciones que se realizan en la institución y en la fiscalía se llegan a establecer responsabilidades u omisiones en las que habrían incurrido oficiales y otros miembros de la policía, se tomarán medidas administrativas y disciplinarias que corresponden. Vamos a ver una fotografía del comunicado del gobierno, que por cierto, está con una fecha del 4 de octubre y lo lanzaron el 5 de octubre. Al parecer, el community se atrasó. O solamente no sabe qué día es, así como cuando yo saludo unos buenas buenas. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Bernal, el presidente de Guillermo Lasso dio una semana a Salinas para que encuentre al teniente Cáceres, esposo de la víctima e instructor de la Escuela Superior de la Policía, donde habría sido asesinada la abogada. Este plazo fue extendido hasta el fin de semana pasado, sin embargo, hasta el momento el sospechoso no ha sido localizado. ¿Cuál es el trabajo de Salinas? ¿Cuál es el verdadero esfuerzo que está haciendo? No, esfuerzo, ¿no? ¿Qué está haciendo la Policía Nacional en este sentido? También habría que ver si, como ya dijimos antes, ¿no? Si estas investigaciones salieron de la Policía Nacional, si salieron de la cúpula, si salieron de la Policía Colombiana o de quién salió, pues. Porque realmente hasta ahora no he visto resultados del señor Salinas. No he visto resultados de la propia Policía Nacional que busca a un policía nacional, ¿no? Por cierto. No he visto resultados directos que el señor diga, sí, ¿saben qué? La tarea de búsqueda está acá, nosotros encontramos tales indicios, ¿no? Lo único que se sabe es que compré el SOAT y que llegó a Medellín. No se sabe absolutamente nada más. Y eso, les juro, que no es trabajo de Salinas. Eso es trabajo de la Policía Colombiana.
Bueno, en este momento ya podemos ver el arduo trabajo del señor Juan Zapata como nuevo ministro del Interior. Apenas llegó, lo primero que hizo no fue dar respuesta sobre el caso de María Belén Bernal, sino más bien defender a la cúpula de la policía. Él había declarado que va a hablar con el presidente porque en este momento la policía necesita estar unida, necesita estar trabajando y necesita limpiar su imagen institucional ante la opinión pública, obviamente, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que hizo el señor Zapata. No fue dar respuesta, sino proteger a los suyos y ya los acaba de proteger. Ya están en buen recaudo, el señor Salinas no se va, los demás generales no se van, están diciendo que solo a los implicados, ¿no? Directamente, a los que hayan tenido responsabilidad, dejando a Guillermo Lasso como el mentiroso del año.
Pero no sé si, ¿verdad?, leíste, Pancho, que este general que le da el permiso para que Cáceres salga a jugar fútbol. ¿Sí escuchaste lo que dijo? Que había sido su edecán el que utilizó la firma electrónica para hacer el documento y que no fue él.
Ya, para echarle la culpa al edecán.
O sea, le echa la culpa al edecán. Él no ha sido. O sea, así es. Imagínense lo que es la Policía Nacional. Que un general no puede ni controlar a sus edecanes y no puede ni controlar el uso de su firma electrónica. Así, a ese nivel está la Policía Nacional, a ese nivel están los generales. Y nosotros estamos esperando de que supuestamente nos cuiden en las calles. Estamos esperando de que supuestamente entren a las cárceles a controlar a los delincuentes. Si no pueden ni controlar su firma electrónica, no pueden controlar ni un propio edificio que está dentro de sus instalaciones. Así nomás, así de inútil se ha vuelto la Policía Nacional en este punto. Lamentablemente que le echa la culpa a sus edecanes. Les echa la culpa a todas las personas, menos de ellos. Goyes y Ponce y Salinas se van a quedar frente al cargo, porque Zapata ya dijo, no podemos quedarnos pues sin generales hasta el 2025. ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, que sigan haciendo cualquier pendejada, porque si mañana cualquiera de estos generales está envuelto en violencia intrafamiliar, está envuelto en un accidente de tránsito, está envuelto en, no sé, represión, en violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. No, pues, ¿cómo le vamos a sacar si nos vamos a quedar sin generales hasta el 2025? Entonces, más o menos como que tienen carta abierta para hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Más o menos como que sacar a los tenientes de sus funciones, hacer que no estén trabajando, así nomás, para que vayan analizando, que no es tan fácil decir, ah, sí, sí, mi edecán, solamente para que piensen eso. Nosotros, ¿algo, Pancho, querías decir?
Sí, no sé si es momento para enseñarles el video del ya regreso.
Sí, ese es el video que se nos estaba pasando. Vayan a ver sin comentarios y vean este video y pongan en los comentarios lo que a ustedes les parece.
Ahí están robando, vea. Salude, salude a la cámara. Ya regreso. ¡Se va a comer!
Policía, aquí está pasando un inconveniente y el señor se va a comer. Dice que ya regresa.
Ya regreso, así como, oye, me están matando, policía, por favor, me están asesinando. Espérese, ya regreso, tengo que merendar, ¿ok? Cuando meriende, luego cualquier cosa. Esa es la policía que tenemos aquí en el país. Y lo peor es que no les importa que les estén grabando. O sea, eso es lo triste, les da igual, les da lo mismo. No les interesa lo que la ciudadanía diga, no les interesa lo que la gente de a pie opine de ellos, a los que supuestamente ellos deben responder. Porque no deben, o sea, no es una policía de gobierno. Y eso deberían entender. No es una policía presidencial, no es una escolta presidencial. El presidente ya tiene su escolta dedicado directamente a él. Los ministros también tendrán sus guardaespaldas dirigidos directamente a ellos. Pero supuestamente, ya sabemos que no es así hace años, hace siglos, hace décadas, que la policía no responde al pueblo y ellos deberían responder o al menos disimular, pues. Y te están grabando. Así, disimular. O sea, voy a buscar refuerzos, me hubiera inventado yo. Así, siendo ese policía. Ya vengo, voy a buscar refuerzos. Sí. Y el man, no, ya regreso. Y con la funda aquí del delivery, ¿no? Así como, o de las empanadas que fue comprando. Lamentable lo que sucede. Yo hace años que perdí la esperanza en la Policía Nacional. Como siempre les digo, lo que queda es que nos cuidemos entre nosotros, que cuidemos a nuestra familia, que cuidemos a nuestros amigos, a nuestras parejas, que también veamos que, chuta, si una persona se sube a un taxi, también tratar de acompañarle lo más posible. Si tienes la posibilidad de estar en tu carro y están de noche con sus amigos, decir, bueno, no importa, vean, pónganme un dolarito de la gasolina y les voy a dejar, pero con tal de que estén seguros sus amigos, sus familiares, sus parejas, no descuidemos a las personas que queremos, porque si la policía no nos cuida y nosotros no nos cuidamos entre nosotros, no nos cuida absolutamente nadie. Pancho, ¿algo querías comentar?
Sí, les dejé en una encuestita. Ahí, ¿creen que el policía regresó? Sí, no. Ahí dejen su voto. El 6% hasta ahora dice que sí regresó el señor policía, mientras el 94% dice que no.
¿Quién sabe? Cambia la tendencia. Cambia la tendencia ahí de ahí, pa, llega un montón de policías trolls y todos votan sí regresó. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias en este momento porque vamos a hablar del personaje. Pongan todos por favor el emoji de Guillermo Lasso en los comentarios y los que no son miembros pongan un emoji de los que tengan que más se les parezca a Guillermo Lasso según su criterio, ¿no? Pueden poner, qué sé yo, cualquier cosa, pongan ahí lo que ustedes crean. Llevarlos al Mundial de Qatar. El ofrecimiento de Guillermo Lasso a niños y jóvenes. El presidente Lasso anunció ayer, miércoles 5 de octubre, ante decenas de niños y niñas, que planeaba llevarlos a ver los partidos del Mundial de Qatar 2022, que arrancará en noviembre próximo y donde la selección ecuatoriana integra el Grupo A. El ofrecimiento fue recogido por la cadena televisiva Teleamazonas, que reprodujo lo dicho por el mandatario durante la presentación de la iniciativa Hincha de mi Barrio en el Colegio Don Bosco de la Tola, en el centro de Quito. El mandatario dijo que a los mejores participantes de Hincha de mi Barrio, niños, jóvenes o niñas, los van a llevar a que puedan presenciar los partidos del Mundial de Fútbol en Qatar. El mandatario no profundizó en su ofrecimiento ni la forma en que lo hará realidad. Hincha de mi Barrio es un programa que impulsa el Ministerio de Deporte que promueve la salud mental y física en niños, niñas, jóvenes y adultos, con lo que se busca combatir la violencia y el consumo de drogas. Actualmente cuenta con 10.224 beneficiarios en 5 provincias, 20 barrios y 2 centros de adolescentes de infractores. Se espera que lleguen a finales del 2022 a 10 nuevas provincias y más de 29.000 ecuatorianos. El evento contó con la presencia de la primera dama, María de Lourdes Alcíbar, que si quieren contratarla para la hora loca, ya saben, ahí búsquenla en los contactos, y también el ministro Sebastián Palacios. Vamos a ver un video con las declaraciones de Guillermo Lasso.
Buena noticia a todos ustedes, a los mejores participantes de Hincha de mi Barrio, niños, jóvenes o niñas, los vamos a llevar, algunos de ustedes, a que puedan presenciar los partidos del Mundial de Fútbol en Qatar.
Digo, ahí si quieren contratos para la hora loca de María de Lourdes Alcíbar, pueden contratarla buscando ahí sus contactos en redes sociales. Ahí se le veía muy, muy alegre, ¿no? Ahí con un pito en la boca. Sí, vamos a llevarlo a Qatar. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Lo que a mí me da mucha pena de todo este anuncio es la decepción que se van a llevar a esos niños, porque mañana les van a decir, ¿saben qué? Ya creo que ya no vamos a poder ir a Qatar. Y ellos van a estar muy decepcionados, o capaz ni les avisan y no les van a decir absolutamente nada, porque esos niños, yo les apuesto, desde mi perspectiva, no van a ir nunca a Qatar, no van a llegar jamás a ese país, porque Guillermo Lasso no los va a llevar. La credibilidad, como ya hemos dicho, de Guillermo Lasso, no tiene credibilidad, no tiene palabra, nadie le cree absolutamente nada. Los niños inocentes le pueden creer, pero el día de mañana se van a llevar una gran decepción, porque Guillermo Lasso no los va a llevar a ver el Mundial de Fútbol, pero él sí irá, él sí va a ir de ley.
Así es, exactamente eso te iba a comentar, Andrés, porque en abril de este año, en abril del 2022, Pascual de Chiopo, el embajador de Ecuador en Qatar, había confirmado que el señor Lasso va a estar en el partido inaugural, que es obviamente entre Ecuador y Qatar, que él va a estar, que ya está su asiento listo para que él vea el partido inaugural del Mundial. Lasso hasta el momento no había confirmado nada, pero ahorita que ya dice que hasta niños quiere llevarse a Qatar, ya está diciendo que sí va a asistir.
Sí. ¿El qué? ¿Qué es el bus Qatar? Les va a llevar así como a mí. Si no le ven a Pancho es porque ya se le acabó la batería, por eso salgo yo por si acaso. Sí, a mí una vez me acuerdo que en la guardería me dijeron, vamos a hacer un vuelo en un avión militar. Yo dije, qué hermoso, qué lindo. ¿Ves? Mi primer viaje en avión, me engañaron. Me llevaron al aeropuerto, me hicieron subir al avión, me pusieron así los cinturones y supuestamente dice que ya estábamos en vuelo, pero nunca volamos, era mentira, porque mi profesor estaba parada así, supuestamente en el vuelo, esa caminaba en los pasillos del avión y yo decía, luego, claro, en ese momento yo me creí, pues porque yo no sabía cómo sonaba el avión, cómo era la nota de volar, ¿no? Entonces todos los niños, bravo, bravo.
F luego, por Andrés Burbano.
Yo luego me acuerdo clarito. Luego ya pensando de grande, yo digo, pero era imposible que la profesora esté parada por los pasillos en un avión militar. Claro, no era un avión comercial que más o menos ya en un punto puedes parar, ¿no? Nada, me engañaron. Así como los militares me engañaron cuando yo era guagua, les engañaron a estos pobres niños de que supuestamente les van a llevar a Qatar, pobrecitos. No, es cierto, no les van a llevar. Imagínense lo que sería para el gobierno los gastos de cada uno de los niños, gastos que no van a caer en gastos. Solamente les quería también decir un dato. Me parece que, igual, bueno, algo, Pancho, querías comentar y mejor luego digo el dato.
Sí, yo quería decirles que vayan a ver el video de Teleamazonas en donde sale María de Lourdes pitando así de la alegría del anuncio de su esposo sobre llevarse niños ecuatorianos a Qatar, porque es curioso, en la parte de atrás se ven niños que están conversando, ¿no? Están comiéndose una salchipapa, creo. Y no le paran bola al presidente, ¿no? Y yo recuerdo, hay un niño que está comiendo así, conversando así, todo chévere, está en su momento, dice, está el presidente aquí en mi escuela, a mí no me importa. Y apenas Lasso dice llevar a Qatar a niños, se queda con, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? Y se le nota.
No me di cuenta.
Entonces, sí.
Necesitamos el video.
Ya lo voy a buscar. Creo que BN subió el que subimos ahorita, creo, ¿no?
Sí, el de Teleamazonas. El de Teleamazonas.
Pero grabado.
Sí, grabado. Sí, no vi el del niño. Claro, imagínate que te digan eso, loco. O sea, capaz y no sabes ni dónde es Qatar, no tienes idea, pero dices Ecuador va al Mundial. Si a mí en el 2006 me decían, Andrés, te vamos a llevar a Alemania si ganas este concurso. Joder, madre, yo dejaba de estudiar matemáticas y me ponía modo hincha de mi barrio, pues ahí, para ganar ese programa. Entonces hay pilas aquí, gracias a la negra viajera Carito Cuenca que nos acompaña en el chat, es la primera vez creo que nos ve una gran amiga, vayan a seguirle en todas sus redes sociales, es una gran creadora de contenido y también que pueden suscribirse a su canal aquí en YouTube, aquí una publicidad gratis que luego BN me va a cobrar, pero no importa, vayan y síganle a la negra viajera en todas las redes sociales. Nosotros vamos a las noticias internacionales, porque violencia en municipio mexicano deja al menos 18 fallecidos, entre ellos un alcalde. Un ataque armado se registró la tarde de ayer miércoles 5 de octubre en un municipio al sur de México. Se trató de un tiroteo en la comunidad de Totolapan, en el estado de Guerrero, que dejó como resultado la muerte de 18 personas, entre ellos del alcalde Conrado Mendoza. Ya suman más de 90 alcaldes los asesinados en México desde el 2000. En un comunicado, las autoridades informaron que se desplegó un operativo para ubicar y detener a los responsables del ataque armado, donde fue privado de la vida el alcalde Mendoza. El Partido de la Revolución Democrática condenó el hecho y exigió justicia ante la muerte de Mendoza y de sus familiares. Entre ellos se encontraba su padre, el exalcalde Juan Mendoza. De acuerdo con una publicación de El Universal, se realizaron varios ataques en diversos puntos del Palacio Municipal. El responsable sería una célula de los Tequileros, un grupo armado que opera en Tierra Caliente y sería aliado del cártel Jalisco Nueva Generación. Actualmente, Totolapan se encuentra en medio de una zona de disputa. La Fiscalía General de Guerrero dio a conocer un informe preliminar de que habían sido 18 los fallecidos en los hechos violentos dentro del municipio. Al menos 10 de los cuerpos ya habían sido identificados y se registraron 3 heridos. Vamos a ver un video que se difundió en redes del grupo criminal tras el atentado a la localidad.
Pensaron que no íbamos a regresar, hijos de su puta madre. Ya les maté al primero. Hijos de su puta madre de Nazario, y ni las manos metieron, aquí ando puto Colima, no que muchos huevos, ya estoy aquí en San Miguel, ven a sacarme, a ver si eres tan verga, aquí estamos, y no nos vamos, ya saben, aquí en la lista pónganse verga putos, puros tequileros.
Ahí tenían todo lo que pasó con este grupo armado llamado Los Tequileros y la muerte de estas 18 personas. Pasará lo mismo en Ecuador, que después de unos años también se cuenten las autoridades asesinadas, que se cuenten los periodistas asesinados, que se cuenten también las madres, que se cuenten los reos asesinados en las cárceles, que después de 20 años la gente diga, sí, desde el 2019 en el Ecuador se asesinaron a tantas personas. Lamentable también, porque cada vez nos parecemos a estos estados fallidos, a estas zonas francas, como lo que sucede también en México. Vamos a cerrar así las noticias internacionales y ya van a dejar de escucharme a mí por fin. Creo que algo quiere decir Pancho.
Sí, quiero Pancho. Agradecerle a Alex Ayo que nos dona 150 pesos argentinos y dice, una mamá cualquiera, come la sopa o te lleva el viejo, el viejo lazo. Y nos pone banderitas rojas porque dice, recuerden que niños y Opus Dei, ¿qué podría salir mal? Es lo que nos dice Alex Ayo. Muchas gracias por tu donativo.
Cierto es. Sin más que agregar, cierto es. Ya saben a lo que se refiere Alex Ayo. Ya no van a decir, viene el ropavejero, viene el loquito del barrio, va a venir el señor Lazo a llevarte a Qatar. Y dice, no. Es que aparte, imagínate si vas a Qatar con Guillermo Lazo. Qué aburrido debe ser el viaje. O sea,
es como ese meme de Bar, no te quiero asustar, pero Guillermo Lazo te va a venir a llevar.
¿Así? Bar, no te quiero asustar, pero te aprobaron la visa a Qatar. Es como, no, así te toca ir con Guillermo Lazo. Pero bueno, ya como decía, van a dejar de escucharme a mí por fin y van a escuchar a la voz más querida de BN Periodismo, a Dome Sotomayor aquí en La Muchita Cultural. Bienvenida, Dome, ¿qué nos tienes del día de hoy? Ya saben, emojis, todas las personas en el chat.
Muchas gracias, Andrés, así es, ya me ven el día de aquí. Ayer no me veían y yo decía que no me ven, pero me escuchan y ponían en los comentarios que soy como la conciencia de BN, que no se ve, pero se escucha. Así que aquí estoy el día de hoy para contarles que una entre tantas historias de mujeres, de una exposición que devela los roles femeninos a través del tiempo. Vamos con esa nota. Una entre tantas historias de mujeres es la nueva apuesta expositiva del Museo del Carmen Alto. La misma busca que el público reflexione sobre los discursos que se construyeron en torno a la mujer en la sociedad. La exposición, desde su título, avisa al visitante que las historias consideradas para la muestra no están completas, es decir, que hay historias que quedaron fuera de la exhibición y que la misma solo brinda una amplia perspectiva sobre la construcción de los roles femeninos en la sociedad. A partir de una mirada histórica, la muestra interpela los estereotipos femeninos históricamente legitimados mediante figuras de la tradición cristiana como Eva, la Virgen María y María Magdalena, entre otras. La exhibición pone en consideración que las representaciones fueron introducidas en América tras la conquista y con las mismas se configuró la dimensión privada y pública de la mujer. En el Ecuador del siglo XX, estas visiones empezaron a transformarse a partir del debate entre liberales y conservadores. A ello se sumó la participación de mujeres en asociaciones, revistas e instituciones públicas y privadas, espacios que hasta ese momento les habían sido restringidos. A lo largo de la exposición se abordarán tres ejes temáticos. Primero, representaciones y construcciones históricas alrededor de la mujer. Dos, cambios y transformaciones del Estado liberal en el Ecuador del siglo XX. Y tres, el accionar de las mujeres en la esfera pública. Por ejemplo, en los últimos ejes se pueden encontrar registros de cómo fue la inserción de las mujeres al mundo laboral en el siglo XX. Oficios como los de mecanógrafa, bordadora, maestra y telegrafista fueron típicos para el momento. Asimismo, se resalta la participación de mujeres en las luchas sociales y políticas como Nela Martínez, Dolores Cacuango y Matilde Hidalgo. Una entre tantas historias de mujeres se podrá visitar de miércoles a domingo de 9:30 a 17:30. El costo de la entrada es de $4 para adultos, 2 para niños y niñas y estudiantes con carnet. Y ahí teníamos la nueva exposición del Museo del Carmen Alto acerca de las mujeres, de la construcción, de la figura femenina a lo largo del tiempo, con mucho énfasis en el siglo XX, pero también con esta pequeña retrospectiva hasta, bueno, casi tiempos inmemoriales con estas figuras de la tradición cristiana, que es Eva, la Virgen María, María Magdalena. Entonces está como que la caída de la humanidad gracias a una mujer, y también la Virgen María como la redención, y Magdalena también como una suerte de arrepentimiento, ¿no? Y además de eso, todas las mujeres, bueno, no todas, porque como les comentaba, desde el título de la exposición se dice una entre tantas historias de mujeres, ¿no? Es imposible abarcar todas las historias de mujeres, así sea solo del Ecuador, pero son muchísimas. Entonces, desde el inicio se dice al invitado, a la persona que va, al espectador, que en realidad no se puede tener todas las historias en una sola exposición. Sin embargo, se recogen algunas importantes en esta exposición, ¿no? Entonces, como les mencionaba, tenemos de esas figuras muy importantes que, bueno, surge la reflexión desde ahí, ¿no? Desde cómo se ha reflexionado en el mismo arte y en la misma sociedad desde estas figuras tan conocidas, por lo menos en Occidente, de las mujeres. Y a partir de eso también, cómo las mujeres, por lo menos en nuestra sociedad desde el siglo XX, se incorporan a la vida laboral, formal, digámoslo así. Pero siempre también algo interesante que se comentaba en la exposición era que estos primeros empleos de las mujeres tenían que ver con este rol de género asignado a nosotras, como siempre, las cuidadoras, las maestras, las que estamos en puestos también como muy de asistencia, pongámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, no, obviamente no iba a ser una mujer jefe, o no iba a ser una mujer que esté al frente de una organización, de una institución, sino más de asistencia, ¿no? Entonces estaban las mujeres, también estos nuevos empleos con las nuevas tecnologías, bueno, no sé si nuevas, pero bueno, tecnologías que de la información, en la mecanografía, en las telegrafistas, las telefonistas también, ¿no? Porque uno llamaba y le contestaba a una chica, no era un hombre. Entonces, me pareció muy interesante la manera en la que se abordaba, y algo también que fue pesado el día de la inauguración, que fue hace un par de semanas que yo fui, y bueno, de ahí saqué los videos que les presentaba. Es que la inauguración fue el día siguiente en el que se encontró el cuerpo de María Belén Bernal. Entonces todos estaban realmente consternados con cómo todavía ser una mujer es algo complejo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Todavía representa sus desafíos. Y todavía representa cosas muy, muy complejas. Y si es que van a decir en el chat que ser hombre también es terrible, está bien, pero pongan sus comentarios con bastante respeto, porque aquí nos está disminuyendo como que otro tipo de luchas, que creo que es un problema que a veces sucede, ¿no? O sea, si es que hay otros colectivos que también sufren mucho, está bien, pero no se puede decir, ah, tú no sufres, o yo sufro más que tú. O sea, todos tenemos una gran cantidad de desafíos, pero no se puede negar que el tema de género está presente y todavía hay muchísima violencia al respecto. Entonces, eso es lo que yo les puedo contar. También al final de la exposición hay una silla con una máquina de escribir, y uno puede dejar sus pensamientos alrededor de la exposición, de los desafíos que existen todavía al ser mujer, o lo que quiera uno expresar, ¿no? El único problema es que me sentí muy millennial y no pude, por más que intenté escribir en esa máquina de escribir. Yo tenía, ¿se acuerdan? En el anterior fondo del noticiero había una máquina de escribir justo por aquí, pero yo jugaba con esa nomás. Nunca
¿Tuviste mecanografía?
Algo no, así. Nunca tuve. Ajá, nunca tuve. Entonces, en realidad, o sea, pude hacer que el papel siga y todo, y me quedé ahí y no. O sea, fracasé en el intento, pero hubo una persona que sí lo logró. Entonces, ahí luego uno colocaba sus pensamientos sobre la muestra y obviamente tenía este link de que las mujeres también justamente tuvieron parte del oficio de la mecanografía, entonces había una máquina de escribir y todo. También hay una parte de la reflexión de las mujeres en el mundo editorial, en las revistas y demás, entonces creo que eso estuvo bastante pertinente. Sin embargo, habría que ver qué tanta acogida ha tenido en el mundo, más que nada supongo yo los millennials, ¿no? Los que tenemos menos de 30 años, que quizás no estamos tan familiarizados en este momento, y yo sé que me van a decir, uy, no, se me cayó la Dome, porque no sabe no sabe escribir en una máquina de escribir, pero sí. No es común. Claro, o sea, ya en estos tiempos ya no sucede. Nada. Pero bueno, tiene su solución, ¿no? Pueden poner ahí un esfero porque estaban todas las páginas y demás. Pero en todo caso, volviendo a lo que convoca la exposición, yo creo que es interesante. Es una exposición chiquita, son dos salas. Y creo que es interesante, primero desde el título, que se diga que no es una única... no es una única historia, nunca se va a poder completar todo. Hay historias que van a quedar de lado y eso es muy importante tener en cuenta, no solo en esta exposición, sino realmente en todas. Uh-huh. O sea, todas las exposiciones van a dejar mucho de lado, tanto porque es imposible abarcar todo, como que existe una línea de lo que quieres contar. Entonces tú tienes que seleccionar qué es lo que quieres contar y qué es lo que se va a quedar de lado. Entonces eso, siempre que vayan a una exposición, ténganlo muy en cuenta. O sea, digan qué me quieren contar y qué se está dejando de lado, ya sea por una decisión de factibilidad, porque es lo que se puede hacer, y también como una decisión, como un... casi política, ¿no? Que puede ser, yo elijo contar esto y no otras cosas. Entonces, eso es lo que yo les puedo contar y les recomiendo que vayan a esa exposición en el Museo del Carmen Alto. Y creo que hay donaciones, pero le voy a poner a Andrés porque Pancho no tiene cámara.
Sí. Dale. Relacionado con el tema que estabas hablando, Dome, hay que agradecerle a María Mercedes Andrade, que nos donó $5 y nos cuenta: en la partida de matrimonio de mis abuelos ponían como profesión de mi abuela labores mujeriles.
Cacha lo que es eso. Que...
Wow, sí, claro, súper súper fuerte. Y es no mucho tiempo. Es institucionalizar eso. Sí, es hace, digamos, no mucho tiempo. Yo siempre les he dicho, a veces los historiadores tenemos una percepción del tiempo más distinta, como más larga, porque estamos hablando de siglo XVI, siglo XV, como si fuera hace no mucho, y el siglo XX es como ayer. Pero en todo caso, sí, o sea, son cosas que se daban. Y en el tiempo, que es con lo que nosotros trabajamos, los historiadores, sobre lo cual nosotros tenemos teorías, son procesos, o sea, lo que vivimos como sociedad es una consecuencia de todas las cosas que hemos vivido, tanto buenas como malas. Entonces, que seamos parte de una sociedad muy machista todavía es parte de esto, ¿no? O sea, que toma muchísimo tiempo y muchísima educación y demás cambiarlo. Entonces... todo esto todavía persiste en muchas cosas, ¿no? No solo en el tema de violencia de género y demás, cosas como el racismo y otros males de la sociedad, son cosas que toman muchísimo tiempo en que cambie. Pero eso es muy interesante ver cuando finalmente ya hay una ruptura en la mentalidad, sabes que algo sucedió, o sea, cuando ves algo y ya te choca, por lo menos como lo que nos ponían en el comentario, dices, ah, bueno, o sea, quizás ya vamos por otro camino, ya se está cambiando, y de ambos lados, ¿no? A veces quizás se han perdido cosas que antes eran mejores y ahora más, pero son cosas que suceden todo el tiempo cuando uno estudia ciencias humanas.
Sí, aquí también, si ustedes quieren ir a visitar esta exposición, se podrá visitar de miércoles a domingos de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. El costo de la entrada es de $4 para adultos, 2 para niños y niñas y estudiantes con carnet, $2. Y el museo se encuentra en la Roca Fuerte y García Moreno, justamente es un poquito más arriba del Arco de la Reina, cerca del Museo de la Ciudad. Ahí es el Museo del Carmen Alto para las personas que no se ubiquen cómo llegar. Alex Dayo también nos donaba $150 argentinos. Dice, dono para solicitarles muy sutilmente que la próxima intro del Notimeme tenga el intro de Bart, no te quiero asustar, pero... Y el emoji de Guillermo Lazo dice, nos vamos a Qatar. Música macabra. Bueno, ahí hay que hacerle presión a Pancho para que nos acolite con ese buen intro. Porque, bueno, ahí será edición de Pancho, pero denle cariño a Pancho en los comentarios. Denle amor a Pancho en los comentarios. Hoy no habrá editorial, pero él se merece todo el amor para esa intro. Gracias a Andrés Proaño también, que nos dona $1.99. Dice, levántate pueblo, vamos a sacar al enclenque. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que tiene que salir Guillermo Lazo o debe terminar su periodo presidencial? Y bueno, regresando al tema cultural, ya saben, como ya les dije, en el Museo del Carmen Alto, $4 los adultos, $2 niños y niñas y estudiantes con carnet. Una muy buena oportunidad y un muy buen evento también que Dome siempre nos trae acá en La Muchita Cultural.
Sí, claro, aparte de la exposición permanente que se tiene en el Museo del Carmen Alto, que también reflexiona muchísimo. Todavía está y se me va el nombre de esta exposición a partir de los 200 años de la batalla del Pichincha, que se acuerdan, tuvimos una entrevista hace unos meses sobre esta investigación que había descubierto una carta de las monjas carmelitas. Se me va, sí, creo que eran las monjas carmelitas que le escribían a Simón Bolívar diciendo que estaban intercediendo porque todo saliera bien en la batalla. Entonces, a partir de esta carta que se encontró, se monta una pequeña reflexión acerca de también cómo las órdenes religiosas también tuvieron en cierto punto una posición política, que es súper interesante. Uno pensaría que quizás no, o que son neutrales, que no se pronunciaban, pero por lo menos en esta carta, en la correspondencia privada de estas dos personas, estas dos figuras muy importantes, o sea, Simón Bolívar y una monja de, si es que no estoy mal, carmelita, se nota que hay como un deseo, primero por la independencia y de ahí que se está apuntando para un lado más que el lado realista, ¿no? Entonces, muy interesante también está esa exposición y, bueno, la exposición que siempre la tienen ahí en el museo, así que si es que están en Quito, más que invitados. Y muchísimas gracias también a la gente del Museo de la Ciudad que colaboró con esta muestra, que fueron las personas que me invitaron y siempre muy, muy gentiles, y a todos mis colegas que vi en esa muestra y nos reencontramos. Fue un lindo encuentro de historiadores, ahí nos quedamos hablando y bueno, ya les contaré más detalles sobre estas exposiciones que siempre les tengo.
Aquí María José Vaca dona $2, aquí poniendo a Pancho entre la espada y la pared, dice, para el nuevo intro y el emoji de Pancho. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá?
Ya se pagó el intro.
Ya se pagó.
Ya se pagó,
ya se pagó el intro, así que tranquilos, ya no está entre la espada y la pared, Pancho. Está pagado completamente. Aquí Antocianina dice, confirmen para ir al museo. Ahí para las personas que estén interesadas en ir al museo, yo ya dije, hay un grupo de WhatsApp para poder así como visita a museos o visita a eventos Muchita Cultural. Eso deberíamos hacer, oye, no es mala idea, fuera de joda, así como en Telegram un canal, esa es buena, ya voy a pensarlo y lo hacemos. Nosotros vamos con las efemérides porque abre sus puertas del famoso cabaret Moulin Rouge. Un día como hoy, pero en el año de 1889, abrió sus puertas en París al pie del Montmartre el Moulin Rouge, que en español es el Molino Rojo. Este lugar, creado por Joseph Oller, es recordado como el símbolo de la Belle Époque y de la noche parisina. Este cabaret tradicional se convirtió con el pasar de los años en una gran atracción turística. Es visitado día a día por turistas de todas las partes del mundo, de la misma manera en que lo hacía el gran artista Henri de Toulouse-Lautrec. Las habitaciones del Moulin Rouge, las bailarinas y sus clientes habituales eran los temas favoritos del pintor, quien logró plasmar en sus pinturas y carteles el ambiente bohemio característico de este cabaret. Además de inspirar a pintores, el Moulin Rouge también fue y sigue siendo una fuente de inspiración para escritores y cineastas, entre ellos el australiano Baz Luhrmann, quien en 2001 estrenó su película Moulin Rouge, protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. A mí sí me gusta esta película, no me gustan los musicales generalmente, pero está bien la película. O sea, no es una obra maestra, Pero me gusta, por ejemplo, cómo hacen esta reversión de Roxanne de Police. Es buena, es divertida la película. Vayan a verlo. Es un poco cursi también en algunos pasajes también de sus escenas. Pero creo que sí vale la pena para un domingo tarde también ver la actuación de Nicole Kidman, que sale hermosa, y también de Ewan McGregor, que sale hermoso como siempre.
Sí, yo justo iba a recalcar la importancia de Henri de Toulouse-Lautrec en el tema de en el tema del Moulin Rouge, porque él pasó muchísimo tiempo de su vida pintando en ese famoso cabaret de espacio de danza y de música y demás. No sé si Pancho nos puede ayudar, así como hace unos días les contaba el pintor de las bailarinas, que ahorita se me escapa el nombre, siempre me pasa. En cambio, si es que él es de las bailarinas, Toulouse-Lautrec es del Moulin Rouge. Tiene muchísimas, muchísimas pinturas, muchísimas obras de este aclamado lugar. Y claro, si uno ve un Toulouse-Lautrec que está en el Moulin Rouge, es súper típico. Es súper típico y ya vendrá a mi mente el nombre del pintor de las. Degas, Edgar Degas. Edgar Degas es el de las bailarinas, así como Toulouse-Lautrec es del Moulin Rouge. Un día como hoy nació Instagram en el 2010. Instagram se inauguraba con la publicación de la primera imagen, un perro junto a una chancla al pie de un puesto de tacos en México. El 6 de octubre del 2010 se lanzó en la Apple App Store la famosa aplicación de Instagram, una de las redes sociales más exitosas y usadas del mundo entero. Desarrollada por los jóvenes Kevin Systrom y Mike Krieger, a partir de abril del 2012 la aplicación se extendió a Android y alcanzó los 100 millones de usuarios activos. En el 2014 superó los 300 millones y hoy cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos cada mes. Desde sus orígenes, Instagram permitió compartir fotos y videos que se publicaban desde cualquier dispositivo móvil en todas partes del mundo, ofreciendo el uso adicional de filtros y retoques de efecto visual. A partir de enero del 2011, la plataforma alentó a sus usuarios a compartir contenidos con la añadidura de hashtags, que son etiquetas que permiten al mismo tiempo describir lo que se publica y agrupar las distintas publicaciones en torno al mismo tema. Hashtag para descripciones. Me acuerdo cuando una vez mi abuelita me preguntó qué era un hashtag y así, ¿cómo explico qué es un
Es
hashtag?
el número, es
Es,
el signo de número.
bueno, sí, pero ¿qué hace un hashtag? Entonces, bueno, le expliqué, pero creo que sí, dijo, ah, ya, sí, interesante. Sí, pero bueno, Instagram también ha cambiado un montón en los años. Hay mucha gente que ya dice que está muriendo, que bueno, con el alza de otras redes sociales también como TikTok, obviamente todos se están compitiendo entre sí y bueno, está bien raro. También te recomienda cosas que creo que a veces es mucho recomendado y menos de la gente que ya sigues, lo cual también es raro. Entonces, bueno, veamos si es que evoluciona para bien o si es que más bien pierde seguidores.
Sí, aquí Mary Ecuador nos donaba $5, dice mi mensaje para todos los ecuatorianos, es que cambien de pensamiento, dejen a un lado el odio y no den, supongo, dice, y no den sus votos a los políticos cucos, viejos podridos en corrupción. Gracias, gracias a Mary Ecuador por esta donación y algo. Ah, lo de Instagram iba a decir que sí, yo ¿en qué año me habría abierto Instagram? No sé. Está viendo a mí, ahora me ven a mí. Que
Ganaba.
¿En qué año te abriste Instagram, mami? Es que cachas desde 2010, se supone. Cachas Netflix había desde los 90. Y nosotros ni conociendo para nada esas
Pero
plataformas.
físico.
Claro, sí, pero había, digámoslo así. Entonces, como que son esas empresas que no conoces hasta 20 años después. Y lo que me pasa con Instagram es que no creo que muera, porque es una red social que es como en el contenido, tú le ves como más estilizado, entre comillas, ¿no? Más lo que TikTok no tiene. TikTok es, digamos, que un poco más desordenado, busca el tema de la diversión, pero en Instagram todavía está eso de las fotos, así como ahora les dicen las aesthetic y los filtros y todas las cosas. Creo que todavía se mantiene, es un poco más, como digo, estilizado, entre comillas, pero ahí tienen también las otras redes sociales para que ustedes escojan.
Sí, por aquí comentaban que es la exposición que el Pichincha adorna. No, esa es, bueno, primero se llama que el Pichincha decora y esa es la del Centro Cultural Metropolitano. Es distinta a la que yo les comentaba. La que yo les hablo se llama, creo que si es que no estoy mal, se llama Intercesiones, algo con Intercesiones es el nombre de la exposición del Museo del Carmen Alto. En todo caso, creo que con eso ya vamos terminando el noticiero del día de hoy. Muchísimas gracias a la gente que que se conectó, que ha donado, que nos ha acompañado en esta mañana y que ha dejado sus comentarios en el chat.
Sí, aquí quiero saludar a los miembros que igual están hasta el final en este noticiero, Gabriela Cuadrado, Natalie Loza, Cris Andrade, Guido Duque, María José Vaca, que también nos donó, a Esteban Joao de Fa, Jos García, Aquiles Castro, Gabriela Cuadrado, Natalie Loza. Bueno, ya saludé un montón de veces a gente repetida ahí. También un saludo a la Negra Viajera, a la Caro Cuenca, que ya les dije, síganla en sus redes sociales. También sigan a BN Periodismo como @BN Periodismo. Y síganme a mí como Andrés Burbano 6 en Instagram y en Twitter como @QuemaTuCabeza. Pancho, a ti, ¿dónde te siguen?
A mí la gente me puede seguir en todas las redes sociales como @contretao, y en este momento no me va a revisar los saludos.
Saludos de Facebook.
Facebook, para saludar a la gente que está en ese chat. Sé que están atentos, así que vamos con esos saludos para irnos.
Sí, bueno, aquí me reía porque hay un comentario a favor de alguien que creo que nadie podría estar a favor, o no sé si es en chiste, pero en todo caso, un saludo para Hugo Geo García, Hermes Rueda, Fernando Amado, Gonzalo Suárez, qué nombre tan ganador. Un saludo para Gonzalo Suárez, Lupe del Carmen, también. Muchas gracias por vernos desde Facebook y nosotros regresamos mañana. Ya saben, estamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana con el informativo que les trae todas las noticias políticas, internacionales y culturales de nuestro país.
Adiós, bebés.
Chao, chao, chao.
Adiós. Chao.